Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Buenos días, amigos, auditorio del Valle Imperial y de Mexicali. Los saludamos una vez más esta mañana de miércoles desde su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Y nosotros transmitimos desde Radio Bilingüe 88.7 de su radio. El teléfono en el estudio es 337-8874. Y estaremos aquí durante la siguiente hora hablando acerca de un tema que creemos será de gran interés para ustedes. También quisiera recordarles que si ustedes no tienen la oportunidad de escuchar este programa en su totalidad en esta estación de radio, o si lo prenden su radio tarde o por cualquier circunstancia, lo pueden encontrar también en nuestra página de Facebook. Nuestra página en Facebook es programaexpresate@yahoo.com, y también lo pueden encontrar en el podcast de KXO. La página web de KXO es www.kxoradio.com. También ahí usted encontrará los podcasts de nuestro programa semanales, y esperamos que este programa, el del día de hoy, se encuentre disponible para usted a más tardar el próximo lunes. Buenos días, Raquel, ¿cómo estás?
Buenos días a todos, aquí en cabina. Sí. Estoy muy bien. Disfrutando del clima, un poquito caliente, pero pues nos vamos a ajustar. Es como la introducción para el verano, ¿no?
Sí, claro, ya se viene otra vez los días calientitos, y pues seguimos con un par de meses en que el clima está así entre cálido y fresquecito un poquito. Esos meses bonitos, ¿verdad?
Sí.
Hasta que empieza nuestra propia tragedia nuclear de calor.
No, prefiero mil veces el calor que sucede, sí. El calor y la humedad que nos pasa o que hace en agosto,
sí,
y en septiembre, mil veces de lo que está pasando ahorita en,
claro,
el mundo.
Y realmente que nuestros pensamientos y nuestras oraciones y nuestra buena vibra definitivamente para Japón, por toda la situación que se está viviendo en ese país, y que realmente las personas, tú lo puedes ver en las noticias, aterradas, no, y ya la mayoría de ellos dicen, no necesariamente por el terremoto o el tsunami que fueron devastadores, sino por la amenaza nuclear, y eso realmente es lo que tiene al mundo ahorita alerta y atento a lo que está pasando en Japón, y de qué manera eso puede afectar a esa nación y pues sí, otras naciones vecinas también, ¿verdad?
Así desafortunadamente que ahorita hay muchas crisis en el mundo, una de ellas número uno en Japón, lo que está sucediendo en el Medio Oriente.
Uh-huh.
Entonces el calorcito de agosto no es nada.
No es nada, exactamente. Sí. Así es que
nos quejamos nosotros.
Estamos bien, gracias a Dios, estamos en estamos afortunadamente ahorita bien, pero eso también pues no nada más nos abre un poquito los ojos a nuestras propias situaciones, ¿verdad? Y nuestros propios riesgos y cómo debemos estar preparados todo el tiempo,
sí, sí, sí,
para enfrentar cualquier situación, cualquier catástrofe.
Sí, mira, a notas más agradables, a mí me gustaría mandar un saludo y una felicitación a la High School de Calexico, porque ganaron el sábado, la semana pasada. Hay un evento que ocurre una vez al año en la Feria de Imperial, que se llama Locura de
Estudiantes,
Secundarias,
ajá,
High School,
sí.
High School Madness, y tomó a cabo, se iba a llevar a cabo el lunes, pero como cerraron por el viento, lo pospusieron para el miércoles. Entonces, este es un evento que toma una vez al año, donde vienen todas las high schools o todas las secundarias del Valle Imperial y concursan a diferentes niveles de porristas, sus rutinas, sus ejercicios, sus bailes, la banda, la música que tocan, y hacen también ciertos rutinas, y también la mascota. Pues a diferentes niveles, pero Calexico High School ganó el primer lugar. Estuvo muy bien, muy, creo que se están reganando su nombre ahí, ¿eh?
Ah, pues qué bueno, felicidades, y qué bueno por esa dedicación nuestros jóvenes, ¿verdad?
Las porristas hicieron muy bien, la banda hizo excelente.
Uh-huh.
Y muchas felicidades a ellos.
Felicidades. Okay, bueno, pues vamos a introducir, a presentar a nuestro invitado de esta mañana, que viene a hablarnos acerca de un tema que nosotros consideramos muy, muy importante, porque estos son servicios que se ofrecen a una población que tradicionalmente ha sido relegada y que tradicionalmente no ha recibido los servicios apropiados. Entonces ahora nos viene a hablar de los servicios que nosotros tenemos disponibles en nuestro departamento.
Y para eso el día de hoy Carlos González viene a hablarnos de este programa. Él es el supervisor de este programa que se llama Servicios de Enlace y de Apoyo Transicional. Carlos ha estado con nosotros anteriormente presentándonos, especialmente cuando el programa apenas estaba en pañales, ¿verdad,
así
Carlos?
Es, así sí. Es. Sí. Ahorita ya hemos progresado a hacer un programa muy esencial porque nos ocupamos de las personas, como dice la señora Carreño.
Gracias.
Nos ocupamos de las personas que necesitan más la ayuda, sobre todo en tres situaciones especiales que voy a mencionar más adelante.
Okay, muy bien. Bienvenido. Gracias.
Pues bienvenido, gracias. Bienvenido. Nos da mucho gusto tenernos otra vez aquí en el programa, hablarnos acerca de estos servicios que nosotros proveemos dentro del Departamento de Salud Mental. Y pues empezaremos con que nos platiques un poquito acerca de, queremos saber de ti.
A ver, aquí en el lavadero.
Aquí en el lavadero. A ver, Carlos, ¿tú cuál es tu función? ¿Qué es lo que haces en el departamento?
Pues ya han pasado, ya casi en el mes que entra, el mes entrante, ya son casi 11 años que ya tengo con salud mental. Gracias a Dios he progresado un poquito. Y el programa que estoy ahorita supervisando es muy interesante porque se conocen muchos niveles de, digamos, del ser humano, ¿no? Porque estamos viendo al ser humano cuando está en desgracia y cuando no hay otra alternativa más que nosotros le podemos dar. Entonces, eso me lleva un poquito a explicar el programa. El programa es el programa de que nosotros tenemos es principalmente un servicio de enlace. ¿Enlace con qué? Enlazamos a las personas con las necesidades inmediatas.
¿Qué es la población con la que ustedes ofrecen estos programas, con la que ustedes trabajan?
Es la población que, por ejemplo, como te digo, en los tres casos, que es cuando sales de un hospital, que no tienes a dónde ir, no tienes familia que te responda, no tienes los medios, los recursos, nada de eso. Esa es una. La segunda es cuando sales de una crisis, ¿verdad? Entonces se aplica lo mismo, no hay familiares, no hay recursos económicos, no hay nadie, ni quizá tengas hogar donde ir, no tengas tu pequeño cuartito o un apartamento, entonces es cuando nosotros te ayudamos. Y la tercera es cuando se termina el programa de albacea. El programa de albacea te proporciona, digamos, apoyo, te proporciona todo lo que se puede dar en un programa por el espacio de un año. Entonces, al término de ese año ya estás tú en tu propio tiempo, con tu propia vida, ya retomas tu vida de nuevo, ya una vez que ya pasaste por los tratamientos.
Y estamos hablando que estas personas tienen que ser diagnosticadas con un desorden mental.
Mental,
sí, porque cuando hablamos de salir del hospital, estamos hablando de un hospital psiquiátrico
obviamente.
Ajá,
sí.
No es un hospital de salud.
No se puede, por ejemplo, llegar de la calle o alguno de los trabajadores sociales que digan, bueno, te mando a esta persona. Tiene que ser bajo esas tres circunstancias solamente, para poder ayudar completamente, y es como lo dicta el programa.
Okay. Bueno, entonces este programa dices que es para personas que acaban de salir del hospital, han pasado por una crisis.
Sí.
Y han
sí.
venido al departamento por una crisis.
Exacto.
Porque también puede suceder que hay personas que tienen una crisis en su casa, pero se resuelve la crisis y después de la crisis.
Exactamente. Esas son crisis ligeras, digamos, ¿verdad?
Ajá.
No quiero minimizar tampoco la situación, pero son crisis ligeras que se pueden solucionar rápido.
Uh-huh.
En cambio, hay otras que, por ejemplo, después de estar un año, como lo volvemos a ver, el programa de albacea, no se tiene miedo a la vida, se tiene miedo otra vez a retomar lo mismo. Sí. Entonces, hay que ayudarle a la persona, hay que instruirla de nuevo, hay que enseñarle otra vez cómo funciona el sistema.
Uh-huh.
Pero nosotros somos de corto tiempo, de corto plazo.
Sí. Uh-huh.
Porque, como dice el programa, ¿verdad? Somos de conexión y somos de apoyo, ¿verdad? Entonces, es, como dice el programa, servicio de enlace y apoyo transicional.
Uh-huh.
Transicional, ¿por qué? Porque estamos precisamente en la etapa de transición.
Uh-huh.
En cualquiera de esos tres casos de haber salido, ¿verdad? Se pasa por un periodo de reajuste. Uh-huh. Es lo que llamamos nosotros transición. Entonces, de ahí viene el nombre de nuestro programa.
Bueno.
Batallamos mucho para darle un programa, un nombre
un
definido.
Nombre que hiciera, sentido, ¿verdad?
Ya lo cambiamos.
Entonces, estamos hablando de un periodo de ¿cuántos meses?
No me atrevo a decir meses. Me atrevo a decir semanas.
Semanas.
Okay. Puede ser entre 1 y 3 semanas máximo. Máximo, okay. Porque nos movemos rápido, porque tengo mi trabajador social que es excelente, Eduardo Durán, que nos ayuda bastante con el programa, lo sabe trabajar bien con las personas, está muy bien informado de los servicios de la comunidad, entonces es una conexión inmediata, se puede decir.
Okay.
Y por lo mismo que no tenemos demasiada gente, ¿verdad? Tenemos un máximo de 10 a 15 personas por, digamos, cada 2 semanas o cada mes. Por eso se puede dar un servicio de calidad, se puede dar un servicio enfocado a lo que necesita inmediatamente la persona. Inclusive Eduardo se puede pasar todo el día con una sola persona, pero ya de nuevo se hace el enlace y se empieza la transición.
O sea que digamos que es un día bien intenso, ¿no? Porque
ese día
Eduardo o el trabajador social que tú tienes se encarga de hacer todas las
conexiones. Todo.
Y dejar a la persona estabilizada, de alguna manera estabilizada en una situación, ¿verdad?
Te voy a dar un escenario así rapidito, ¿no? Sale la persona, por ejemplo, de una etapa de crisis. ¿Verdad? De nosotros, de nuestro edificio, de nuestras oficinas. Inmediatamente se hace la referencia a nuestro programa, ahí mismo, ¿verdad? No hay que ir a otra parte, no hay que nada, se hace el trabajo inmediatamente. Eduardo entonces empieza a interrogar a la persona cuáles son las necesidades básicas, ya sea la canasta básica de comida, no tienen dónde vivir, podemos proveer refugio temporal, ¿verdad? Máximo de 3 semanas, porque ese es el programa que tenemos. Podemos dar como la canasta básica por medio del banco de comida.
Uh-huh.
O sea, todas las agencias de la comunidad las aprovechamos.
Sí.
Y gracias a eso, ellos ya nos conocen, entonces ya sabemos que en cuanto nos ven ya saben lo que necesitamos.
Uh-huh.
Entonces es un programa muy accesible y se trabaja rápido, precisamente para proveer las necesidades inmediatas.
Entonces, una de las maneras que Eduardo, el trabajador social de este programa, trabaja es conectando a la persona, primeramente haciendo un asesoramiento de qué son las necesidades de esta persona o las áreas en las cuales necesita enfocarse.
Sí.
Es
un poquito difícil porque a veces la persona no sabe si primero comer o encontrar...
Sí, no, y aparte de eso, cuando alguien acaba de pasar por una crisis o ha estado en el hospital, algo... como que todavía no está bien alerta y como que no te puede dar toda esa información que tú necesitas, ¿no?, para evaluar la situación.
Es difícil porque, como les digo, se tiene que hacer un asesoramiento, como dice su Raquel, muy muy definido.
Sí.
No podemos decir, bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina?
Uh-huh.
Tenemos que proveer el huevo y la gallina. Entonces, lo que hacemos es cubrimos primero la necesidad de alojamiento para que la persona esté en paz, confiada. En que, bueno, ya me dieron alojamiento, ahora que sigue. Sigue la alimentación.
Uh-huh.
Y de la alimentación siguen los beneficios.
Uh-huh.
Para que esta persona ya esté ligada a nuestros servicios, se les hacen las citas con los doctores, las citas posteriores, con las enfermeras. O sea, es un programa muy completo, muy completo.
Y Dan, una vez, por ejemplo, una vez que conectas a la persona con los servicios comunitarios, tales como el banco de comida, le das un alojo temporal.
Sí.
Alentan a la persona para que haga una cita con salud mental para una evaluación, para empezar los servicios con de seguimiento con el doctor.
Exacto.
En el caso de que se dio de alta de una hospitalización psiquiátrica, ¿dan seguimiento a esto y se aseguran que la persona atendió a esa cita?
Sí, se hace eso porque tenemos unas formas especiales en las que, la persona, ¿verdad?, el paciente, ya es proporcionado a los servicios, entonces se le hace una hoja, una nueva hoja, que es tamaño, no carta,
legal.
Legal, uh-huh. que está muy, muy intensa, pero se puede contestar rápido.
Uh-huh.
Entonces, una de las preguntas que viene ahí es si ellos aceptan el seguimiento de nosotros.
Uh-huh.
O sea, les damos una segunda oportunidad y quizás a veces hasta una tercera,
uh-huh.
porque como dices tú, Berta, No está muy bien todavía, entonces uh-huh. saben tomar decisiones, no están en su sano juicio. Uh-huh. Entonces ya cuando ya están se sienten seguros de tener alojamiento, de tener comida, uh-huh. entonces ya pueden tomar decisiones más sanas, ¿no? Más
enfocadas. Claro que sí. Una vez que las necesidades básicas están resueltas.
Exactamente. Uh-huh. Ya no hay preocupación, entonces nosotros les volvemos a llamar. Hay gente que sí nos sigue, nos da el seguimiento, y otra que dice, ¿saben qué? Ya estuvo suave, ya muchas gracias, les agradezco, ya puedo yo solo.
Uh-huh. ¿Y
eso es lo que nos gusta oír seguido, ¿verdad? Porque es una forma de decirnos, okay, gracias, ya me ayudaron, ya puedo salir.
Ahora ya estoy listo para tomar las riendas de mi vida.
Exactamente, y eso es lo que nuestro programa es, un programa de enlace.
O puede ser, Carlos, no sé, me imagino, de repente se me viene a la mente este escenario de alguien que tal vez no está completamente listo para tomar las riendas de su vida, pero entonces ustedes le dan la estafeta a alguien más.
Sí. Uh-huh. Básicamente buscamos a la familia.
Uh-huh.
Ese es nuestro primer enfoque, la familia, porque, pero desgraciadamente muchas familias están rotas, uh-huh. ¿verdad? Las relaciones no existen, o el estigma de la enfermedad, pueden ser miles de variantes de cosas que afectan. Entonces lo que tenemos que hacer es, nos sentamos con el cliente a platicar.
Uh-huh.
¿Qué es lo que tú quisieras? ¿Qué es lo que tú puedes dar a ti mismo? Entonces, cuando se quedan pensando, ¿verdad? Entonces, es cuando estamos nosotros haciendo el ejercicio de que ellos mismos tomen la responsabilidad,
uh-huh.
ya que no estén, y no quiero usar el programa tenidos, ¿verdad? Perdón, la palabra tenidos, sino sujetos a lo que nosotros digamos.
Uh-huh.
Ya se le da al cliente o al paciente la opción de decir, yo puedo.
Se le regresa el control, ¿verdad?
Exacto. Uh-huh. Si él mismo nos dice, o ella nos dice, no estoy muy seguro o algo, entonces ya nosotros los pasamos a un equipo, ¿verdad? Un equipo o alguien más que pueda trabajar con ellos más cerca.
En forma más permanente,
digamos,
o a largo plazo, ¿verdad? Porque lo que ustedes hacen es corto plazo.
Es corto plazo. Uh-huh. Eso es básico. Uh-huh. Somos corto plazo. Entonces ya se toman otras medidas, se pasa a un equipo donde el equipo le da apoyo en los medicamentos, o se le da apoyo de seguimiento, o nomás de estar platicando, visitándolo una vez por mes, para asegurarnos que esté bien.
¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso, me imagino que tienen casos difíciles en el cual los pacientes salen del hospital no tan estables y se rehúsan a ser enlazados a salud mental? En ese tramo, ¿de qué manera ustedes los motivan para que continúen? Y aquí no hay apoyo de familiar.
Okay, es un caso muy frecuente.
Sí,
muy frecuente.
Es lo que...
Entonces, lo que Eduardo hace, volvemos al asesoramiento, pero en nuestro folletín está incluido, ¿verdad?, que es un programa voluntario.
Sí.
No podemos forzarlos. Tenemos que respetar la decisión pero proveerles todo lo que podamos en cuanto a dirección, ¿verdad? Puedes ir aquí, puedes ir allá, puedes hacer esto, te puede pasar eso, tienes que seguir tomando tu medicamento. Son miles de cosas que no queremos abrumarlo, simplemente lo volvemos a tres puntos, que es habitación, supervivencia y comida. Esos tres puntos son los que más enfoca Eduardo cuando estamos haciendo asesoramiento.
Uh-huh.
Y gracias a Dios hemos tenido éxito. Son muy pocas las personas que nos dicen totalmente que no, ¿verdad? Y desgraciadamente esas personas que nos han dicho que no son las que vuelven a crisis o vuelven
sí.
a hospitalizarse. Precisamente porque no están listas todavía. Es un programa muy muy completo, ¿verdad? Y lo único que pedimos de ellos es que sean responsables también y que cumplan sus citas. Eso sí es lo único que casi exigimos, ¿no?
Uh-huh.
Porque si no se hacen esos seguimientos y no ellos mismos se motivan para ir a ver al doctor o a la enfermera, entonces ya no estamos siguiendo el propósito. Pero ya, eso ya cae en el paciente.
Uh-huh.
Ya no en nosotros.
Uh-huh.
Nosotros
claro
usamos
sí.
todo lo ponemos.
Ustedes lo enlazan y ya el paciente tiene la responsabilidad de cumplir con todo eso que ustedes programaron para
sí,
él, ¿verdad?
Sí, exactamente.
¿Cuánto tiempo es, en promedio, cuánto tiempo es el que duran sus servicios de ustedes?
Por lo general, entre 1 y 3 semanas.
Okay. Es rapidito, ¿verdad?
Es rápido.
Muy intenso, entonces.
Y muchas veces, sí, precisamente por eso, porque como no tenemos mucha población, ¿verdad?, podemos dar calidad. Y la calidad se mide por medio de los servicios que damos.
Uh-huh.
Y que el paciente esté satisfecho, esté contento, y que vea que no está solo, ¿verdad? Le damos apoyo y muchas veces hasta en menos de una semana, muchas veces en 3-4 días ya está la persona lista.
Sí. Y durante este periodo de tiempo, 3 semanas, más bien se hace mucho enlace, mucho target, ¿verdad?
Eso es lo principal, eso es lo principal. Y sobre todo no perder el contacto con la persona.
¿Y si la persona en este transcurso o en este tiempo saliendo del hospital necesita terapia, ustedes proveen ese servicio?
No proveemos el servicio, pero lo orientamos, lo conectamos con las personas.
Es parte del paquete. Sí, del paquete. Ahora, tu técnico en rehabilitación, aparte de hacer todo el trabajo de enlace, todo el trabajo de conexión con otros servicios, ¿hace algún tipo de intervenciones con la persona para motivarlo, para ayudarlo a recuperar la estabilidad emocional también?
Tratamos de hacer un poco de CBT en español.
Ajá. Terapia cognitiva conductual.
Gracias. Eduardo trabaja mucho en eso, ¿verdad? Porque se puede. Uh-huh. Se puede. El paciente no tiene nada más que hacer más que enfocarse en su recuperación. Entonces le damos tarea, le damos pues ejercicios, ¿no? Para que le vaya su mente se vaya acoplando.
Cognitivamente vaya recuperando la estabilidad, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Entonces es donde tenemos éxito, porque como no hay nadie más que interfiera, nosotros tenemos al paciente completamente con nosotros. Uh-huh. Entonces es un enfoque muy directo, muy muy válido, ¿no? Uh-huh. Y al final del día, pues hablamos y volvemos a decir cómo te sientes, cómo estás, cómo te sientes con esta responsabilidad. La mayoría responde eficazmente, ¿no? Uh-huh. Y Eduardo ya tiene mucho colmillo, ¿verdad? En ese sentido, porque ya no me lo bailan tan fácil como al principio.
Sí, recuerdo que estuviste aquí al principio y ahora ya estás aquí para darnos resultados, ¿verdad?
Sí. Ya no me lo... por ejemplo, Eduardo, está en una posición muy muy curiosa, ¿no? Porque ¿dónde entra el sentimiento? ¿Dónde entra la responsabilidad? ¿Y dónde entra el profesionalismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, podemos hacer una sopita de las tres, ¿verdad? En una sola.
Las tres cosas.
Exactamente. Ajá. Entonces, él ya no se traga las mentiras ni la... O sea, hay maneras de tratar esa fase, por nada, porque el cliente no quiere la responsabilidad.
A mí tengo la curiosidad de saber qué tipo de circunstancias podía el paciente mentir cuando es obvio que se le están ayudando, le están dando comida, un albergue temporal. ¿Cuáles son las mentirillas?
Por ejemplo, una de las mentirillas es que mi novia me está esperando y que mi novia aquello. O sea, transmiten sus pensamientos a otra persona para poder salirse de las situaciones. Digamos, ¿no? Tiene una cita, por ejemplo, con el doctor a las 8:30 a.m.
Uh-huh. Ah, ok.
Entonces, lo que
no
más...
No voy a poder ir por...
Sí.
No.
Tengo una cita con mi novia, no puedo ir.
No puedo ir.
Entonces, es donde, pues, como dices tú, lo cognitivo no está funcionando.
No está funcionando, sí.
Entonces, hay que volverlo a redirigir hacia la verdad, la realidad, y decirle, ¿qué es más importante, tu salud mental o estar bien con tu
entonces
novia?
Entonces, cuando haces la intervención cognitiva, ¿verdad?
Exacto. Una cosa conduce a la otra. Sí. Y son muchas mentirillas que pues, las entendemos, ¿no?
Sí, posiblemente resistencia. Sí, exactamente.
Exactamente. Sí. Pero son miles de excusas que hemos escuchado. Y algunas hasta, dan risa, ¿no? Pero pues debemos de entender que...
Como el anuncio ese que salía, ¿no? Que se me rompió... ¿Por qué llegaste tarde? Se me rompió una media. Se me ponchó una llanta. las típicas excusas, ¿verdad?
No, pues deja tú eso. Sobre todo que no tienen carro.
Ajá. Esa es la cosa. Ese también es otro...
¿Verdad? Y esa es una cosa muy esencial también, porque ya están acostumbrados a que el mismo sistema, los chique, los condicione a estar dependiendo del departamento.
Sí, uh-huh. Pero también surge también muchas veces que el paciente está en negación. Sí, tuve una crisis, pero ya estoy bien, no tengo ese padecimiento que me acaban de diagnosticar. Ya estoy bien, les enseñé que en 3 semanas puedo estar estable. Y tú me estás diciendo que tengo que mirar a un psiquiatra y seguir con esto. Y posiblemente surja esa etapa de negación.
Sí. Es donde Eduardo tiene que afilar bien los
comienzos. Sí, ahí es donde entra toda la experiencia, ¿no? Sí. La experiencia y el entrenamiento que el proveedor, que en este caso Eduardo, ¿verdad? Tiene para reorientar o redirigir a esta persona.
Sí, porque él no vacila en ser directo, en el sentido de que ya no vamos a andar con tapando ni nada de eso. Y él lo he escuchado, porque he estado presente a veces que está con clientes, ¿no? Para nomás por curiosidad, para ver cómo se maneja la situación. Y Eduardo es muy al grano, es muy derecho, y eso los hace como despertar. Y le dice, bueno, ya estuvo bueno de esto, ahora vamos a hablar con
a
la
lo
verdad.
Que sigue.
Sí, si no haces esto, te va a pasar eso, te va a pasar eso. Y entonces con el cliente ya queda desarmado. Entonces, ya no les queda otra más que decir, ok.
Sí, porque también digo, o sea, les hace, como tú dices, ¿no? A veces tenemos, es un sistema que se enfoca mucho en proteger. Entonces, cuando una persona se siente protegida, entonces no quiere tomar...
No hay motivación suficiente.
Ajá. Entonces, cuando le dices, ya, te estoy protegiendo, pero esto va a ser por una semana nada más.
Sí.
Después de una semana...
Viene la paranoia.
Ajá, entonces...
Después.
Sí, entonces... Pero puede que ellos... las personas empiecen a tomar conciencia, ¿no?
Exacto. Pero eso pasa después de que ya eres duro con ellos un poquito, ¿no? Ya que no dejas de ser la voz amable, la voz así ya es más directa, ya más fuerte. Entonces...
Sí, más posiblemente quieras una de las cosas de las intervenciones como ¿cómo se dice? La técnica de motivación se utilice ahí de una manera mucho más firme.
Sí, porque no hay otra.
Porque hay un periodo de tiempo que ya tenemos un límite y ya no puedes estar en este programa, te tenemos que preparar para esta otra etapa.
Ha sido muy raro, Raquel, que nosotros extendamos, digamos, a una persona casi 3 semanas.
Sí.
Por lo general, la primera semana está todo hecho.
Y me imagino, Carlos, que si, disculpa que te interrumpa, pero ahorita se me vino a la mente,
sí,
que si alguien necesita... que si ustedes en su propia evaluación o asesoramiento se dan cuenta que esta persona va a necesitar servicios más largos para estabilizarse, lo transfieren entonces ya a un equipo donde puede tener un trabajador social de planta que le va a dar seguimiento a todo lo que ustedes empezaron.
Así es. Tenemos que hacer eso porque si no, lo perdemos.
Ajá.
Sí. Y precisamente por eso nació este programa, porque muchas veces... salían de lo mismo, de una hospitalización, del programa de la OCEA o de crisis, y no sabíamos qué pasaba con ellos. Los perdíamos completamente. Hoy ya no pasa así porque ya tenemos archivo, ya tenemos direcciones, tenemos teléfonos, tenemos dónde contactarlos, dónde buscarlos. Entonces ya las personas, como se dice en inglés, they don't fall through the cracks, o sea, ya no se nos pierden, ¿verdad? Y si hay una rehospitalización, entonces ya tenemos datos, ya tenemos toda la sintomatología, todo. Ya lo tenemos
ya
en el archivo.
Ya hay una historia.
Exactamente,
sí.
Ya hay una historia, entonces es más fácil, es mucho más fácil. Y también quiero hablar un poquito del servicio de enlace de apoyo que tenemos. Voy a mencionar algunas de
las que las ¿cuáles son los servicios que ustedes enlistan en su folleto, pero que no están limitados a eso, verdad?
Exactamente. Podemos conseguir, por ejemplo, albergue temporal o albergue permanente, ¿verdad? Que es que es lo que más es una necesidad primordial, tener un techito donde dormir. Eso da mucha seguridad. Después de eso viene la vestimenta de emergencia, que es, por ejemplo, muchas veces ellos mismos en su estado, ¿verdad?, mental, pierden ropa, la regalan. Creo que vamos a corte.
Sí, vamos a seguir con esta lista inmediatamente después del corte, porque ahorita pues tenemos que ir a identificar nuestra estación y regresamos nosotros en un segundito. Este es su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Regresamos.
Estás escuchando el programa Exprésate, transmitido en vivo todos los miércoles por la mañana a las 7:30 en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.
Y ya estamos de regreso, amigos. Si usted acaba de encender su radio o si acaba de cambiarle de estación y nos está sintonizando, este es su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Y nosotros estamos aquí en una charla con Carlos González, que nos está hablando acerca de los servicios de enlace y apoyo transicional que ofrece el Departamento de Salud Mental para aquellas personas que han experimentado una crisis y que han requerido los servicios de crisis en nuestro departamento o que han sufrido una hospitalización psiquiátrica o que han terminado su programa de albacea. Y luego después vamos a que nos platiques qué es el programa de albacea, porque okay. A lo mejor eso no está muy muy claro para nuestros radioescuchas. Ahorita estábamos hablando acerca de lo que ustedes mencionan, los servicios que de enlace que ustedes proporcionan, que ustedes mencionan en su lista, pero que no están limitados a eso. Cualquier otra situación que se presente, ustedes están listos para ayudar en esa área, ¿verdad?
Afortunadamente.
Ok, entonces nos estabas hablando del albergue temporal. Albergue permanente, ¿ustedes también proporcionan albergue permanente o ayuda para...? Ayuda. No, ustedes no lo hacen directamente, ¿verdad? Ustedes
no.
Ayudan.
Si nosotros hacemos la conexión, ahí está el término de enlace.
Uh-huh.
El enlace se hace albergue temporal porque muchas veces nuestros pacientes no quieren permanecer en el Valle Imperial ya más.
Uh-huh.
Quieren cambiarse a otra ciudad.
O están de paso aquí, ¿verdad?
Exactamente. Uh-huh. También nos ha tocado que
sí.
Gente de Arizona, gente de Nevada, gente de todo, casi todos los estados.
Les agarró la crisis aquí.
Exactamente.
En el
inclusive
Imperial.
Manejando. Uh-huh. Manejando por la carretera, por la carretera 8 hacia San Diego. Le sucede la crisis, entonces entramos en acción también. Y los albergues son temporales o permanentes, porque permanentes, pues las personas que quieren, por ejemplo, ya volver a instituirse, digamos, a la sociedad, ya buscan un departamentito, vea, un estudio, ya algo que tengan para ellos. Entonces ya están pensando a largo tiempo. Uh-huh. Pero los ayudamos, nosotros hacemos conexiones con departamentos, con personas, así que están rentando lugares o algo así.
Uh-huh.
Pero inmediatamente se hace la conexión. La vestimenta de emergencia, que es por medio de los servicios comunitarios que tenemos, como es el Salvation Army y todas esas, que nos pueden proporcionar vestimenta, ¿verdad?, de emergencia. Uh-huh. Porque muchas veces ellos mismos la pierden, la tiran, la regalan, la venden.
Uh-huh.
Entonces es un arcoíris de cosas que hacen con
¿Y
con
es gratis la ropa?
Todo es gratis, todo es gratis. También tenemos, hacemos la solicitud de beneficios de seguro social, del medical, de todos los servicios que podamos ofrecerles. Eduardo también es un experto ahorita en hacer ya esas solicitudes, las hace con los ojos cerrados, pero es muy detallado, muy detallista en todo eso. Entonces la mayoría de los clientes, casi todos, hemos conseguido beneficios para ellos. También la asistencia monetaria temporal. Esa asistencia monetaria es, por ejemplo, nosotros no la damos directamente. Nosotros hablamos con el administrador público y les explicamos la situación, que ellos necesitan, por ejemplo, dinero de emergencia, ¿verdad?, uh-huh. para X o Z. Entonces, la manera que les proporcionamos la asistencia monetaria temporal.
Uh-huh.
Temporal porque nomás puede ser una vez, ¿verdad? Uh-huh. Pero nosotros hacemos esa conexión con el
administrador público.
Administrador público. Uh-huh. La otra es la sección 8, solicitud de hogar. Esa es, como sabemos, pues toma mucho tiempo, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero, como digo, algunos pacientes ya quieren establecerse, ya... pues definitivamente, entonces ellos nos dicen, oh, está bien, puedo esperar.
Uh-huh.
Entonces los ayudamos a hacer la sección 8 también. Los ligamos con las personas que tienen que hablar. También les damos referencia al tratamiento de drogas y alcohol y con nuestro departamento, ¿verdad?, de drogas y alcohol, que son, afortunadamente, son pocas las veces que hemos hecho referencias o dado, recomendado el programa, nuestro programa, porque muchos de ellos ya se dieron cuenta que pues las drogas y el alcohol no les ayudan, ¿no? Sobre todo cuando están tomando medicamento. Entonces, nosotros les explicamos siempre que cómo se corta el efecto de los medicamentos con el alcohol y las drogas, cómo interfiere. Entonces, muchos de ellos entienden, ¿verdad? Ya están sanos, ya están tratando de sobrevivir, ¿no?
Uh-huh.
Entonces pero sí hacemos referencia a los programas de nosotros también.
Uh-huh.
También cuando tienen, por ejemplo, niños dependientes o algo, por medio de los servicios de niños, ¿no?
De
infantiles. También les encontramos doctores o dentistas, ¿verdad? Porque muchas veces ellos tienen mucho miedo de ir solos.
Uh-huh.
Entonces hemos llegado al punto de llevarlos nosotros con el dentista o con el doctor para que pierda el miedito.
Ya le hacen la cita y lo acompañan a la cita, si es inmediata, ¿verdad? Porque si va a durar un mes la cita, pues yo creo que ya ustedes más
tiene
bien...
que ser durante esas tres semanas.
Durante esas tres semanas.
Pero gracias, por medio de radio, muchos doctores nos escuchan, increíblemente nos escuchan.
¡Ah, qué bueno! Pues saludos a los amigos doctores que nos escuchan.
ya hemos, yo sé que un dentista que nos escucha y que nos ha hecho, gracias a ese espacio, para uh-huh. poder llevar a uno o dos, ¿verdad? Uh-huh. De nuestros clientes. Y todo ha salido bien, por eso te digo, se puede hacer esa referencia. Uh-huh. Y ya tenemos a alguien en nuestro lado. Pero nomás que no puedo decir el nombre, publicidad gratis, ¿no? Cualquier otro programa de ayuda les podemos también accesar, ¿verdad? Inclusive para la licencia o la identificación personal. Uh-huh. Es muy raro que ocurra lo de la licencia porque todos ellos se sienten incapaces todavía de manejar un automóvil.
Uh-huh. ¿O la pierden?
Sí, también la pierden y ya no quieren, o sea, les da miedo uh-huh. volver a manejarlo. Sí. Entonces, lo que usamos en el departamento es la identificación uh-huh. personal, pero nosotros también les ayudamos a llenarla y los podemos llevar al departamento. O sea, no los... como les ayudamos en ese sentido. Uh-huh. ¿Verdad? Porque mucha gente lo ve como que, pues ustedes están haciendo todo por ellos. Uh-huh. No se trata de eso, se trata de enseñarles que no pasa nada.
Exactamente.
Que ellos
y es una situación transicional también.
Exactamente.
O sea, lo que haces es, los llevas contigo y les enseñas el camino.
¿Sí?
Mira, vamos por aquí, nos vamos a parar en esta ventanilla, vamos a llenar este papel. Entonces ya les estás dando tú la primera lección.
Sí.
Y ya después ellos pueden hacer las cosas, ya saben el camino, ya saben dónde ir, ya saben qué parte sí. tienen que llenar.
Y también una cosa que es muy importante y que me gusta la función de este programa es porque los vuelves tú a reintegrarse a otra vez a la comunidad, a
sí.
sus familias. Y esa ayudadita que necesitas, que es muy esencial durante esas 3 semanas después de que tuviste una crisis, después sí. de que te dieron de alta de un hospital psiquiátrico, y no te encuentras solo,
uh-huh.
no te encuentras solo y es un gran apoyo.
Sí, efectivamente, porque ellos mismos ya cuando terminan el programa, pues siempre es un apretón de manos, ¿no? Y es cuando ya nos sentimos, uh-huh. ya cumplimos.
Hiciste algo, ajá.
Ya cumplimos, sí, ¿verdad?
Sí,
ya.
Sí.
Desafortunadamente, muchas veces recaen, ¿verdad? Pero se espera también en ciertas ocasiones, ¿no? Que eso pase, porque uh-huh. todavía no están muy rehabilitados.
Uh-huh.
Y muchas veces el miedo es lo que más los vence. Es lo que me he dado cuenta, Eduardo, y nos hemos dado cuenta con el tiempo, que es el miedo lo que los encasilla más.
Uh-huh.
O sea, no permite que salgan. Porque nosotros mismos les hemos enseñado a tener miedo, ¿no? Porque nosotros mismos nos amenazamos muchas veces que si no haces eso, te va a pasar eso, ¿no?
Uh-huh.
Entonces eso les queda muy arraigado en la mente. Entonces cuando tú tratas de romper ese patrón de conducta, es cuando tienes el conflicto, tú también.
Uh-huh. Pues simplemente, no, como uno, como todo ser humano,
¿sí?
miedo a lo desconocido.
Exactamente.
Si voy y hago la cita con el doctor, ¿qué me va a pasar?
Uh-huh.
Uh-huh. ¿Qué me va a decir?
¿Qué me va a decir?
¿O me van a volver
me van a volver a hospitalizar?
Sí.
Sí.
Sí. Y es una de las... Me imagino que ustedes educan a la persona acerca de los servicios, el proceso que se toma... y acerca la función de cada programa, las clínicas y que...
Sí, inclusive tenemos los folletines que hicimos, ¿verdad? En español, y mucha gente... Lo que estamos haciendo ahorita es cada cliente que llegue a crisis, se le da un folletín de estos.
Sí.
Esté o no necesitando los servicios de nosotros.
Pero ya
nunca
sabe que
se sabe.
Es algo que puede,
exactamente.
Que puede aplicar.
Y tú abres el folletín y ahí está el número de contacto de nosotros, ¿verdad?
Uh-huh.
Y qué es lo que hacemos... Inclusive tenemos servicios para sordomudos,
uh-huh.
¿verdad? Tenemos los servicios de comunicación hablada y están disponibles de las 8 a las 5 de la tarde, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde.
Uh-huh.
También tenemos el teletipo, que puede ser llamando al TTY, se llama el programa.
Uh-huh.
Pero es muy fácil porque inclusive se puede hacer una cita al departamento de acceso, al programa
uh-huh.
de nosotros.
Uh-huh.
Y todo está ya listo para que nomás llamen.
O sea que si tenemos una persona que tiene cualquier tipo de, por ejemplo,
incapacidad
o que su lenguaje no es el inglés.
Exacto.
Lo podemos atender también.
Exactamente. Inclusive, no nomás inglés, español, tenemos varios idiomas.
Ajá, y el lenguaje a señas también, ¿verdad?
Exactamente. Uh-huh. Todo está a disposición de nosotros, nomás pidiéndolo, ¿verdad?
Uh-huh.
Y por eso es un programa completo, porque tenemos todo lo necesario para trabajarlo. Entonces, no podemos decir que no podemos ayudar, porque sí podemos, de alguna manera.
No, ¿me puedes explicar un poquito más acerca de este servicio de la Corte Juvenil?
El servicio de la Corte Juvenil es más bien un servicio de orientación porque muchas veces tenemos muchachos jóvenes entre 17 y 18 años. 17 años no los podemos tratar, ya de 18 sí, pero que tienen problemas con la Corte Juvenil,
uh-huh.
o sea, tienen cosas pendientes, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, lo que hacemos nosotros es hablar con los abogados, hablar con las personas que están envueltas en el caso, para ver cómo le podemos ayudar, que no sea tan ¿cómo me puedo explicar? Tan en shock, ¿no?
Estresante.
Estresante. Volver al sistema legal, presentarme ante un juez, ¿qué me va a pasar? Me van a encerrar. Entonces, cuando empieza ahí la paranoia y empieza la descompensación de nuevo, por el miedo que causa esto. Entonces, nosotros queremos evitar ese miedo, llamando, por ejemplo, a los abogados o al sistema legal, ¿qué tiene esta persona pendiente? Entonces, ya nosotros conociendo el caso, claro, nos firma una solicitud donde firma que se nos puede dar esa información, y se contacta la persona o las personas, ya nos enteramos de cuál es lo que debe esa persona legalmente, y entonces ya tratamos de suavizarlo un poquito. Lo que tienes que hacer nomás es presentarte, bla, 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 y lo aconsejamos, y si necesita un consejo legal, pues lo llevamos a una asesoría legal.
Sí, y acabas de mencionar algo que se me hace muy importante mencionar también, acerca de que tienen que firmarte un documento en el cual te dan autorización, porque una de las cosas que nosotros en el departamento, y yo pienso que en general en lo que se refiere a servicios con pacientes, es la confidencialidad.
En efecto.
Ajá. Entonces nosotros tenemos pólizas muy estrictas acerca de la confidencialidad, y eso nomás para darles a nuestros amigos un poco de paz.
Sí, porque
nada de lo que usted diga o haga será
usado en su contra.
Transmitido en ningún otro medio más que aquí en la radio. No,
sí, tenemos, es muy esencial eso, porque inclusive no podemos ni divulgarlo al servicio legal, a los servicios
ni a la
legales.
Propia familia muchas veces, ¿verdad?
No,
ni a la propia familia.
Exactamente. Y muchas veces nos asaltan con el hecho de que es mi esposo, es mi hijo, es mi X, ¿verdad? Yo tengo derecho. Tiene derecho, pero él también tiene derecho a negarse.
Claro.
¿Verdad?
Sí. Tiene derecho a saber, pero la persona tiene derecho a decir también.
Sí, entonces, exactamente.
Si la persona está de acuerdo en que la otra persona sepa, entonces se le va a informar, si no, no, ¿verdad?
Sí, y mantenemos los archivos confidenciales y solamente con la autorización de la persona se puede divulgar. De lo contrario, no. Para nada.
Carlos, menciónanos algunas de las situaciones. ¿Cuáles son las situaciones más comunes que suceden por las cuales una persona viene a... Hablemos primero de crisis, por las cuales viene a crisis.
Bueno, hablando de juveniles, me voy a excluir un poquito porque no podemos trabajar
tratar a los jóvenes.
Personas
niños,
menores de 18 años, ¿verdad? De 18 años en adelante muchas veces son conflictos, la mayoría son conflictos familiares. O la mayoría también son intentos de suicidio, ¿no? Me quiero morir, me quiero matar, o ya se hace que se están cortando. O sea, son muchas maneras, son gritos, ¿no? Que están dando para, póngame atención, aquí
gritos
estoy.
De ayuda.
Exactamente, exactamente. Entonces, cuando llegan a crisis, los papás también son los que se ponen muy exigentes muchas veces, ¿no? Porque yo hice todo, ¿verdad? Pero como siempre le decimos, no se trata de eso, se trata de ayudar a la persona. Ahora, ¿cómo entramos nosotros ahí? ¿Verdad? Si ellos tienen papá, digamos un joven de 18 años que llega, ¿no? Y un caso, por ejemplo, que se cortaba el jovencito, se cortaba los brazos. Entonces, el muchacho, pues quería atención, no se la daban, cayó en crisis. Tuve la oportunidad de hablar con él, yo mismo. Entonces, él me decía, ¿no? Me estoy cortando porque la pregunta que le hice fue, ¿lo disfrutas cortarte? Se me hizo medio tonta la pregunta, pero quise ver cómo reaccionaba, ¿no? Entonces me dijo, claro que no lo disfruto, me duele. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque es la única manera cuando me ven que estoy sangrando que me ponen atención. Que para
qué
mí
triste,
fue muy triste,
sí, qué triste
que un joven de 18 años, ¿no? Con toda la juventud delante, caiga en eso, ¿verdad? Entonces, pero como es una persona de 18 años, yo no puedo compartir eso con los padres, ¿verdad? Entonces, lo que pasó con él fue que se quiso emancipar de sus papás y todo, y le dije, lo puedes hacer, pero tienes que, en tu estado ahorita no es conveniente. Porque un juez no, primero tiene que dictar que estás bien, ¿no? Entonces, pobrecito lloró mucho y todo, y hablamos con los papás en cuanto a educación. No mencionamos nada de los cortes ni nada de lo que nos compartió. Entonces, el servicio que utilizó, que pudo utilizar este joven con nosotros, fue encontrar, por ejemplo, otros programas de ayuda, como grupos de apoyo, ¿verdad? Grupos de apoyo, se refirió también al programa juvenil de drogas y alcohol, ¿verdad? Que es hasta los 21 años, creo, ¿no?
El programa. Sí.
Entonces, ahorita está con ellos. Y gracias a Dios hubo éxito, pero nosotros lo mandamos con
ellos. ¿Hay mucha incidencia en los casos que ustedes reciben de consumo de drogas o alcohol?
Me atrevo a decir que no tanto el alcohol. Uh-huh. Las drogas son, por ejemplo, toman doble ración de pastillas.
Ajá.
De sus mismas pastillas. Entonces, no es un intento de suicidio, simplemente caemos en lo mismo.
¿Y cuáles son serían las causas posibles? Una de ellas, ya mencionaste, es que es la dinámica familiar.
Sí.
Problemas que tienen en casa, presiones. ¿Cuál pudiese ser otra de las causas por la cual la persona se quiere quitar la vida?
Por ejemplo, es la falta de seguridad en la familia. Por ejemplo, las muchachas, las jovencitas, ¿no? Nos han llegado jovencitas de 19 años que todavía no están maduras en ningún sentido. Entonces, el novio es lo primordial, ¿verdad? Ahorita para ellas, precisamente porque la familia no es el componente principal. Entonces, ellas buscan en un joven lo que no tienen en casa. Entonces, si el novio, inclusive ha habido abuso, ¿no? Muchas veces, pero me está pegando porque me quiere.
Uh-huh.
Ese es lo
abuso
también lo
físico,
que, abuso
sí.
físico, uh-huh. exactamente. Llegan con moretes, llegan golpeados, golpeadas y no quieren decir nada por miedo, ¿verdad? Pero casi todo es la disfunción familiar.
Uh-huh.
Eso es lo que me atrevo a decir. Más que las drogas
uh-huh.
y el alcohol. Porque ya las drogas y el alcohol es un efecto, ¿no?
Uh-huh.
La causa es la disfunción y el efecto es
el consumir.
Exactamente,
para
que se me quiten las penas, se me olviden, ¿no?
Sí.
Pero vemos de todo.
Ajá.
Vemos de todo y ya yo lo que le digo a Eduardo es algo difícil, no hagamos una coraza, ¿verdad? No nos hagamos
insensibles. Hay que estar abiertos todo el tiempo, sí.
No hay que perder el toque humano con esos pacientes.
Sí, sí,
Carlos,
muy importante.
¿Qué porcentaje, por ejemplo, de personas indigentes reciben ustedes?
Muy mínimo.
Mínimo.
Muy mínimo, sí, porque ellos, como están en su propio mundo, ¿verdad? Y no me gusta hablar así, ¿verdad? Pero es la realidad.
Uh-huh.
Ellos están en su propio mundo, entonces no caen en conflicto alguno. ¿Me entiendes?
Muchas veces es un estilo de vida.
Exactamente, que no entendemos nosotros.
Ajá, que no entendemos nosotros, pero que ellos
es su
decisión.
Es normal.
Ajá,
exacto.
Es su decisión.
Y digamos, en un mes, creo que a veces ni dos o tres pasan y ningún indigente recibimos.
Uh-huh.
Los vemos contentos empujando sus carritos, colectando botes, pero están en su mundo, ¿no? No hay conflicto alguno, entonces,
no,
¿para qué molestarlos?
No perturban.
Exactamente.
La paz. Ajá.
Ni con ellos mismos, ni con los demás.
Ni con los demás.
Sí. Entonces, uh-huh. eso ya es ganancia.
Sí, claro.
Pero espero que contestes a tu pregunta. Porque...
No, es que cuando...
Es que tenemos
cuando
esa idea, ¿verdad?
Tenemos sí. esa idea que quería clarificar porque usualmente empiezas a hablar de este programa cuando inicialmente se estaba hablando de este programa.
Uh-huh.
Creo que era la población a la que se le quería servir.
Sí, sí.
Pero esas eran las buenas intenciones de la agencia hacia la comunidad.
Exacto.
Pero en respuesta... Ellos no miran la necesidad de ser conectados, simplemente déjame vivir mi vida.
Exactamente. Exactamente.
Es que tenemos esa idea socialmente, ¿no? De que las personas indigentes son las personas que necesitan este tipo de servicios. Y a lo mejor puede que de veras tengan algún padecimiento mental, pero no se
puede forzar.
No,
sí.
Porque no están en peligro, o sea, no perturban
nada.
La paz, no,
para
ajá.
Nada.
Se sobreviven bien y sobreviven bien, a menos que ya te los encuentres en un callejón,
sí.
Entonces pues ya llamas a la policía, los recoge, hace una evaluación.
Pero fíjate, verdad, que hay una persona y yo creo que ustedes la han visto, ¿no? Es una mujer que tiene años. Ella camina en las calles del centro norte, sureste y oeste. Habla sola, está
ajá.
O sea, 120 grados afuera y trae abrigo. Ya mucha gente la conoce, pero
sí.
No afecta a nadie.
No afecta, sí.
Y eso es muy importante, ese también es muy importante que sepa la comunidad, porque me ha tocado recibir llamadas de que quieren que forcemos a la persona y eso
vengan
no,
a recoger a
tal vengan persona. A recogerlo,
sí.
No importa. Si la persona no está en riesgo,
peligro.
De peligro, su vida o pone en peligro la vida de las demás personas o como dicen gravely disabled que
uh-huh.
cómo se
gravemente
incapacitado, nosotros no podemos hacer nada porque la persona de otra manera si intervenimos, si la persona está en contra y no es bajo esas tres condiciones, estamos
violando
los derechos de la persona.
Sí. Y es increíble la cantidad, digo, me puedo sentar aquí todo el día y decirte caso por caso, ¿no?
Uh-huh.
Pero es deprimente en ciertas ocasiones, ¿no? Que y hasta increíble. Sí. Que por ejemplo lleguen, porque todavía hay hijas de mami, hijos de papi, ¿verdad? Que por más que, o sea, no, que yo lo quiero llevar al mejor centro de rehabilitación, que lo quiero llevar a la Betty Ford, al uh-huh. O sea, como si el pagar un servicio fuera a componer a la persona.
Sí, exactamente.
Y a mí se me hace muy difícil luchar contra eso, porque es un estigma demasiado enraizado en las personas de buena posición.
Sí. Pues simplemente es su manera de demostrar preocupación sí. hacia eso, y piensan que llevándolos a un a programa de no, prestigio y, va a resolver la dinámica y, familiar.
Y muchas también ese es el sentimiento de culpa, ¿no? ¿Sí? No puedo hacer nada y ahora te voy a ofrecer todo eso. Carlos, se nos va el tiempo bien rápido, pero quisiera que rapidito nos explicaras un poquito del programa de Albacea, porque es el PIES, ¿verdad?
Sí.
¿En qué consiste?
El programa de Albacea consiste en ayudar a una persona que esté en crisis en cuanto a al diagnóstico de salud mental.
Uh-huh.
O sea, hay personas que no son capaces de sobrevivir por sí mismas.
Uh-huh.
Entonces, el condado toma el control, digamos, de
temporal.
Uh-huh. Un año, no más de un año,
uh-huh.
Por medio de las cortes, uh-huh. ¿verdad? Se hace todo legal. Donde se le provee una persona que pague, haga todos los pagos por esa persona, uh-huh. todo su dinero se maneja por medio del administrador público. Nosotros tomamos decisiones basadas en las necesidades del paciente.
Uh-huh.
Entonces, es un programa muy eficaz, resulta muy, muy,
efectivo.
Efectivo, uh-huh. gracias, muy efectivo, cuando se lleva bien, uh-huh. ¿verdad? Porque muchas veces nosotros ponemos todo en esa parte, pero en donde está la persona no es el ambiente adecuado.
Uh-huh.
Entonces, hay que tener mucho cuidado dónde se manda esa persona.
Uh-huh.
Pero es un programa muy, muy interesante.
Es como un programa de protección al
paciente.
Por un año, y cuando ese programa expira, que ya no se le va a dar esa protección de pagar sus cuentas, de asegurarse que tiene un lugar donde vivir,
sí.
que tiene comida, que tiene ropa. Entonces, ya después de un año ya está.
Considerando que la persona esté bien.
Esté bien. Si no se puede alargar.
Si no se puede alargar, por ejemplo, se puede una extensión de 6 meses para uh-huh. ver cómo resulta uh-huh. bajo tratamiento, ¿verdad?
Y a eso se les dan estos servicios transicionales
sí,
también.
Sí, porque uh-huh. cuando salen de ahí, pues están institucionalizados.
Uh-huh.
Entonces, hay que volverlos a meter al flujo de la civilización, digamos.
Reintegrarlos a la comunidad.
Reintegrarlos a la comunidad completamente.
Oh, ok. Y creo que ya se nos fue la hora, pero sí súper así recontra rápido, ¿verdad? Sí, mucha tela de dónde cortar aquí, es un tema muy interesante. Y más que nada, las experiencias que ustedes sí. tienen con estos pacientes, y que cada paciente es diferente. Y
seguimos aprendiendo.
Y cada intervención es diferente también,
sí.
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Esto
sí.
nos puede llevar horas y horas platicándonos sí, de todos sí, esos sí. casos. Ajá. Pero, ¿cuál es más o menos tu porcentaje de casos exitosos donde la persona, después de recibir estos servicios transicionales, ya se queda lista para seguir adelante?
Pues tenemos un éxito del 95%.
Wow.
El 5%.
¿Es muy efectivo el programa?
Sí, sí, sí. Hasta ahorita hemos tenido mucha respuesta.
Ajá.
Y sobre todo las familias, porque sí. las familias se les alivia un poquito el trabajo,
sí,
¿no?
Claro, eso reduce mucho, no nada más el nivel de estrés y el nivel de preocupación de las familias en
¿sí?
cómo manejar a su familiar que tiene un problema de salud mental, sino también nos reduce mucho el costo social, ¿no?
De tratar a
este tipo de pacientes.
Sí.
Ajá.
Y además ya tenemos una historia.
Sí, claro que
ya
sí.
Ya no se nos pierde.
Claro que sí. ¿Algo más que quieran agregar antes de
simplemente agradecerles por el espacio, y la próxima vez nos vemos otro tema de interés.
Ajá. Carlos, ¿algo que quieras agregar antes de...?
Pues gracias por invitarme de nuevo.
No, gracias por estar
Pero
aquí.
ya tuve más defensas, ahora sí, ya tuve más.
No.
Vamos
gracias,
bien.
Gracias por estar aquí. Un programa muy interesante que realmente se lo recomendamos, amigos. Mm. Y si ustedes lo escuchó y se lo quiere recomendar a un amigo o a un familiar, pues dígale que está disponible en nuestra página de Facebook, programa Exprésate, @yahoo.com, o también lo puede escuchar en www.kxoradio.com, y ahí estará este programa disponible. Sí.
Déjame preguntarle algo muy importante. Si estoy interesada en saber más acerca de tu programa, ¿dónde llamo?
Ah, muy buen punto, muy buen punto. Sí. El teléfono es área 760-482-4011. La dulce voz de Cristina va a contestar y ella va a dirigir tu llamada donde tú quieras, o necesites.
Okay. Bueno, pues ya saben, amigos, dónde dirigirse si usted tiene preguntas acerca de este programa y si un familiar de usted ha tenido la desgracia de tener una crisis que no se puede manejar en casa y que tiene que venir al Departamento de Salud Mental para estabilizarla, entonces usted puede solicitar estos servicios para su paciente. ¿Así trabaja? No, tiene que referirlo.
Solamente por las tres situaciones que se mencionó. Sí. Saliendo del hospital, terminando el programa de albacea y saliendo de crisis.
De crisis. Sí. Pero de crisis, si alguien sale de crisis...
De crisis de nuestro departamento.
Directamente la referencia del departamento.
No se refiere a una crisis
personal.
Pero
si yo soy familiar y tengo a alguien en crisis y hablo con el personal de crisis y les digo, hey, yo sé que existe este programa.
Sí.
¿Podrían referir a mi hijo, a mi esposo?
Efectivamente, se hace automático ya.
Ah, se hace automático. Ok, no
entonces,
se preocupen
si ve,
entonces.
Se les da el folletito y lo usen o no,
entonces,
ya lo tienen.
Okay. No deberíamos de haber usado la palabra crisis del departamento, urgencias psiquiátricas. El departamento de urgencias psiquiátricas.
Exactamente.
Pero ¿sabes qué? Mucha gente va a decir, ¿qué?
Porque las confundimos con crisis personal.
Sí.
Y...
Crisis personal, sí, exactamente.
Muy bien.
Bueno, amigos, pues a nosotros nos resta más que despedirnos e invitarlos a que nos escuchen una vez más la próxima semana. Y mientras tanto, pásenla bien, cuídense mucho y sean felices. Hasta la vista.
Adiós. Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KVO 88.7 FM Radio Bilingüe.